Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Comenzamos este año y lo comenzamos sin hablar del sector inmobiliario. Pero obviamente eso no quiere decir que no sea muy importante tenerlo en nuestro radar para invertir, para quizás financiarnos y comprar nuestra primera vivienda, nuestra vivienda de vacacional o simplemente para estar informados de qué está ocurriendo en ese mercado que es tan importante para la República Dominicana. Y por eso es que esta noche tenemos el placer de volver a darle bienvenida a nuestro César Moreta, a nuestro querido analista inmobiliario, que desde su conocimiento y desde su experiencia nos continuará, Dios mediante, trayendo temas de interés en ese sector para toda nuestra audiencia. César, muy buenas noches.
Bueno, buenas noches, Santiago, y a todos los oyentes de Suma, el equipo de Sumas. Un placer, feliz año nuevo para todos. De verdad, excelente, Santiago. Terminé el año en un buen sitio, comiendo muy rico en Perú, así que ya te puedes imaginar la experiencia.
Ah,
y nada,
qué
contento de estar aquí.
Me imagino que comiste muy maluco.
Horrible, horrible, o sea.
Sí,
tan mal que estamos pensando
volver.
La gastronomía
peruana tiene fama.
Demasiado buena, de verdad.
Unas tejas peruanas, nos trajiste ese dulcecito. Que son tan sabrosas.
Si me hubiesen dejado.
Ay, Dios mío.
Ah, no, vi, pero de coche.
Bueno, lo que sí nos trajiste con seguridad, que es mucho más importante, es tu interés y tu vocación de enseñarle a nuestra audiencia sobre diversos temas de este sector inmobiliario. Y para empezar así como con un postre, un plato bien fuerte, César, ¿qué nos trajiste esta noche? Cuéntanos.
Santiago, un tema que para empezar el año creo que va a ser crucial. Muchos de seguro empezaron con la meta de tener una nueva inversión inmobiliaria o una próxima inversión inmobiliaria. Y en la parte financiera se habla mucho, o en las entidades financieras se habla mucho de la política de riesgo. Y uno cree que solamente eso puede ser para instituciones formales, pero cualquier inversionista de a pie o profesional, o nuevo, o experimentado, puede perfectamente tener sus políticas. Y eso lo ayuda bastante porque, como ya hemos visto, por ejemplo, en los dos últimos años, hemos visto temas de estafas inmobiliarias, hemos visto que el mercado ha variado mucho en tema de la tasa de interés, la tasa del dólar. Hay ciertos criterios y ciertas nuevas zonas. Hay zonas que se han despertado, zonas nuevas y demás. Entonces, sigue pasando que cuando la gente está tratando de comprar un apartamento, vemos que no está muy claro de lo que quiere. Y eso es muy peligroso en el sector inmobiliario porque estamos hablando de capitales altos. O sea, tú comprar un apartamento sin una buena política de riesgo y de qué quieres, pues puedes comprometer tus ahorros o la pensión o la herencia o lo que sea por una simple emoción. Entonces, la idea es que se vayan de este programa con tres preguntas, con la respuesta a tres preguntas: que cuando un proyecto es técnicamente invertible, qué variable de riesgo invalida la inversión, y tercero, cómo reducir los sesgos emocionales y la presión comercial.
Uy, me fascina. Me fascina que lo pongas así de sencillito, así de explícito. Entonces, tres temas para esta noche, ya lo escucharon. Tres temas que nos hablan de la política de riesgo. Fíjense que, como dice César, normalmente cuando nos dicen política de riesgo, como que todos pensamos en fondos de inversión, todos pensamos en mercado de valores, en la banca, de pronto, ¿no? No creo que todos lleguen hasta allá. Sí. Ah, bueno, por el financiamiento, porque muchas veces nos dicen, no, es que por política de riesgo no le podemos prestar, ¿verdad? A veces ocurre eso. Pero fíjense que César nos dice, no, ojo, eso no es solo para ellos. Para nosotros, como pequeños inversionistas, también tenemos que tener clara nuestra política de riesgo. Comencemos con el primero de estos tres aspectos que nos señala César.
Sí, mira, como te mencionaba, Santiago, la idea de esto es que sea más fácil ver los inmuebles, que puedan invertir más fácil y puedan tener un solo lente. O sea, cuando reciban tanta oferta, no se ofusquen. Número uno, como siempre hablamos, en la parte legal. las titularidades de las cosas, cómo están a nivel legal. Ya la variable crítica son quién es el titular en el terreno o en el inmueble, quién figura, quién es la figura legal del proyecto, si es un fideicomiso, si es una empresa, si es una persona física, y la capacidad real de venta. O sea, para que entiendan algo a nivel legal, le vuelvo a dar el truco, creo que se lo dimos en uno de los programas. Pidan la cuenta de banco primero y después todos los documentos que te den sobre esa propiedad tienen que estar a nombre de la misma persona que está en la cuenta de banco. Eso es una buena política y un buen filtro para tú poder definir de manera muy clara si está todo claro legalmente. Y a nivel técnico, como hablamos ya, o sea, en el tema de la venta, cómo está la estructura, los documentos obligatorios que debe de pedir y las etapas permitidas de entrada. O sea, para que entendamos algo, un proyecto puede decirte a ti que está totalmente estructurado legalmente, pero no puede salir a vender. O, mejor dicho, puede ser que un proyecto te diga a ti, te muestre ciertos documentos aéreos dispersos, y el proyecto en ese escenario te dice, bueno, cuando me deposita tal cuenta, pero el registro mercantil está a nombre de otra persona, o no hay registro mercantil, o los títulos están a nombre de otra persona, o los permisos están a nombre de otra entidad, y no está alineada todo el tema de la documentación, y obviamente eso dificulta el escenario de venta. Entonces, la capacidad legal va a definir la capacidad real de venta. Eso es importante que entiendan. Y ahí, como inversionista pequeño, te toca definir cuáles son los puntos donde tú vas a invertir. Si vas a decir, bueno, si no tienes fideicomiso, no invierto. Si no tienes los documentos o los títulos a nombre de la constructora o del desarrollador, no invierto. Y esa va a ser tu política en ese escenario a nivel legal. Y es bueno que la escriban y la tengan clara, porque cuando empiecen a tener el bombardeo de los vendedores, pues eso te va a ayudar a no dejar que las emociones te nublen en ese escenario. Ya en riesgo financiero, obviamente muchos no son expertos en temas de presupuestos, pero debe de tener lógica los precios. Eso es muy importante. Aunque tal vez no vayas a pedirle estados de cuenta, certificados y demás, debe de haber un escenario claro de cómo van a usar el flujo de caja, qué tanto dependen de las preventas o pueden construir, cuáles son todos esos escenarios de solvencia que tiene que tener el desarrollador para iniciar un proyecto. Tal vez no vas a entender tantos detalles técnicos financieros, pero sí por lo menos, ¿verdad?, qué tan solvente están, qué tan claro están los precios, es algo muy importante, y qué tanto dependen de apalancamiento o de preventas, porque eso te va a definir los retrasos que puedan haber. Y ya, qué tan claro está el proyecto a nivel financiero de la rentabilidad que se espera, o tú qué tan claro estás de la rentabilidad que esperas tener, cuáles son tus plazos de recuperación. O sea, bueno, yo espero que todo yo recuperarlo en 2 años, en 3 años, y si sea previsible dependiendo del activo que coja, y el nivel de apalancamiento que vas a tener. O sea, qué tanto préstamo vas a pedir, porque eso también va a definir el tipo de producto que vas a elegir. A veces llegan y dicen, no, preséntamelo todo, pero tú no puedes. De repente no tienes crédito o no puedes tomar un apalancamiento más alto de 2, 3, 4 millones. Entonces, de repente el agente inmobiliario, porque quiere ganarse una buena comisión, tu capacidad son 5, pero él te va a enseñar cosas de 15. O tal vez no te vaya tan lejos, de 8, de 9. Entonces, va a tratar de que tú puedas subir tu presupuesto. Entonces, si tú le dejas claro qué rentabilidad esperas, qué tiempo esperas recuperar la inversión, cuál es tu nivel de endeudamiento, entonces eso te puede facilitar que no te presenten cosas que no son aprobadas. Apropiada. Y ya ver también a nivel financiero, por ejemplo, bueno, lo mismo el tema de los costos, las ventas, cómo están las ventas de ese proyecto como tal, porque cuando tú ves si el proyecto se vende rápido o no se vende rápido, o sea, hay un juego ahí, un equilibrio, creo que lo hemos hablado en otro programa. ¿Es muy bueno que un proyecto se venda rápido? No. ¿Es muy malo que se venda al paso o que no se venda tampoco? O sea, debe de haber un equilibrio. Porque si se vende muy rápido, puede ser que el desarrollador venda todo el beneficio y de repente se quede corto de presupuesto al final y no pueda terminar el proyecto como quisiera. Ahora, si lo vende muy lento, pues también eso puede mitigar el tema de que se pueda apalancar y obviamente que el proyecto avance. Entonces debe de haber un ritmo sobrio. De repente, si vas a invertir en un proyecto, date un plazo de, bueno, déjame ir observando en 6 meses qué pasa con este tipo de producto en el mercado. Eso puede ser una buena estrategia de definir un tiempo en el que vas a estudiar el mercado y qué vas a perseguir. Mi sugerencia persigue el ritmo de venta de los proyectos y ya tú vas a ir viendo que los agentes inmobiliarios te van a decir, no, este se vendió, este no se vendió, este sigue disponible, este no, etcétera. Y eso te va a ayudar a no entrar en un proyecto que se vaya a quedar rezagado, ya sea por falta de presupuesto o por falta de apalancamiento.
Oye, César.
Y, ajá.
Ah, no, no, perdóname, continúa, ya tengo una preguntita.
Sí, ya muy importante también es definir qué experiencia vas a exigir del desarrollador. Los desarrolladores tienen obviamente su experiencia. Si vas a pedir información sobre su equipo técnico, sobre su historial de entrega, dependiendo de tu experiencia, tú puedes pedir muchas cosas que te pueden ayudar a ver si un desarrollador tiene la capacidad. O sea, normalmente los desarrolladores tienen que tener capacidad económica, capacidad de equipo o sea, capacidad en su equipo y también, bueno, obviamente su reputación debe de ser lo más intachable posible. Esas tres cosas te pueden permitir, tú vas a definir, ¿verdad? Obviamente, qué tipo de reputación estás buscando, qué tipo de desarrollador estás buscando y qué tipo de experiencia. Porque de repente en algunos casos te sirve a uno un desarrollador grande, pero en otros casos no te sirve a uno tan grande. O sea, no hay ninguno malo ni bueno. Que sea grande o que sea viejo, no importa. Lo que va a definirlo es tus expectativas. Y un punto importante es el tema del mercado, como ya hablamos, pues ya tú definir claro, ¿verdad? Cuál es la ubicación, la tipología que estás buscando, el precio, la velocidad de venta, quién está comprando ese producto en caso de que quieras revenderlo o quién lo está rentando, cuál tú quieres que sea tu cliente, porque al final estás buscando tener una estrategia de salida. Entonces, si tú defines bien quién va a ser tu cliente final, o sea, quién tú le vas a vender o a rentar, pues eso te va a ayudar a saber qué elegir. No simplemente elegir por un buen precio o por un buen render o porque un buen vendedor te dio una asesoría, como decimos en buen dominicano, una buena muela y te vendió Villas y Castilla, como decimos. Entonces, nada, Santiago, la idea es que entiendan en estos perfiles, ¿verdad? ¿Cuáles son tus reglas no negociables? ¿Cuáles son tus rangos aceptables? Y documentar todos esos criterios. Porque si lo documentas, entonces cada vez que te llegue una propuesta, o si tienes un agente que trabaja de la mano como mano derecha, lo vas a ayudar mejor a que no te mande cosas que al final puedan afectar tus ahorros, tu capital, tu herencia, etcétera, lo que tengan ahí para invertir.
Oye, César, ¿sabes qué me gusta? Que tú hablas de esto de las políticas de riesgo de una manera como bastante sencilla, es decir, ¿qué necesitas? ¿Qué es una política de riesgo como tal? Te quería preguntar, en el mercado de valores o en el mercado financiero tenemos perfiles de riesgo. ¿Esto también aplica para el sector inmobiliario?
Sí, claro.
¿Sí?
Porque cada tipo de inversión te
Si tú pudieras,
puede adaptar su perfil o no.
bueno, y te iba a preguntar, en el sector financiero, por ejemplo, tenemos productos que asociamos a mayor riesgo y otros de menor riesgo. A mayor riesgo, por ejemplo, tenemos los derivados, donde uno se apalanca, donde las ganancias pueden ser extraordinarias, pero las pérdidas también pueden ser altas, donde hay muchísima volatilidad, donde hay que tener mucho conocimiento, donde hay que estar pendiente del mercado todo el tiempo, donde realmente no podemos descansar mucho, ¿verdad? Y hay otros productos de muy bajo riesgo, todo tiene riesgo en la vida, pero tenemos otros productos de muy bajo riesgo, como los fondos abiertos, por ejemplo, fondos de inversión abierto o los certificados a plazo, donde igual tú tienes que estar atento, tampoco es que te metas con los ojos cerrados a lo que sea, no, pero los riesgos son muchísimo más moderados, muchísimo menores. Tú pudieses hablarnos, digamos, de manera general, como en qué tipo de proyectos uno asume más riesgo en el sector inmobiliario y en cuáles menos riesgo. ¿Hay alguna forma de catalogarlos así o eso no aplica para el sector inmobiliario de esa manera?
Sí, total, por ejemplo, un sector, si tú ves que van a desarrollar una zona nueva, una zona suburbana, por ejemplo, nueva, eso normalmente es alto riesgo, porque ahí no hay una experiencia de usuario, no hay una experiencia de residente, no hay una experiencia de vacacional, no hay una experiencia comercial. Entonces, de repente un desarrollador está apostando a que esa zona explote con su desarrollo. Entonces, eso ya es alto riesgo. porque tú te vas a riesgo con él de que eso pase. Si no pasa, pues obviamente todo se queda obsoleto. O sea, ahí entra mucho en juego la inversión en plano, y más inversión en plano en lugares que no están habitados, que no es mala, pero se va a riesgo. Puede ser que la expectativa de renta sea buena o la expectativa de plusvalía sea buena o excedente, pero nadie la puede confirmar porque no hay un historial.
Exactamente.
Entonces, tú te vas ahí a riesgo con el desarrollador. También hay un riesgo, que es lo que le llaman, por ejemplo, la lista cero, que cuando tú inviertes, yo armo un proyecto, o sea, lo estoy armando ahora contigo aquí en la radio, y le digo, todo el que me, ojo, esto no es real. Todo el que llame ahora sumas, pues puede entrar con tanto y va a tener una ganancia de tantos múltiplos. O sea, yo no tengo nada estructurado, nada legal, nada, o sea, yo me lo estoy imaginando, pero estoy prometiendo eso. Por tal vez conocimiento que tengo del mercado y creo que se puede hacer. Entonces, ahí en la lista cero normalmente lanzan un proyecto que solamente lo que hay es planos y un terreno ahí, que donde creen que va el proyecto. Pero no hay nada legal confirmado, no hay permiso confirmado, ni siquiera hay cuentas bancarias, o sea, hay muchísimas cosas que están en cero. Entonces tú entras en riesgo porque se supone que si entras ahora, pues estás entrando en un precio que ya cuando salga la lista 9, la lista 10, pues obviamente te vas a ganar toda esa plusvalía de recorrido. Entonces esos son riesgos que hay en la parte inmobiliaria. Hay muchos que invierten también en terrenos, apostando a que se puede revalorizar en zonas muy remotas, o que tienen expectativas de infraestructura y demás, o desarrollo. Y ahí eso es un riesgo, porque no lo puedes asegurar.
Oye, César, ahora que estamos hablando de riesgos, nos queda una pata muy importante. No la alcanzamos a abordar, pero creo que también vale la pena abordar este tema de la política de riesgos, no solo desde el inversionista, sino también digamos, desde la faceta, desde la expectativa, desde el rol que cumplen los desarrolladores y los constructores, porque muchas veces asumen riesgos que no corresponden con su perfil. Y eso es lo que a veces los lleva a tener inconvenientes, ¿verdad? Entonces yo creo que valdría la pena, si te animas, para una próxima participación tuya, hablar
Claro.
de la política de riesgos en el sector inmobiliario, pero de cara al desarrollador, de cara al constructor, que
Total.
tiene que mirar cómo diversificar, cómo anticipar posibles inconvenientes, cómo hacer. No sé, me imagino que hay un análisis exhaustivo en la preinversión, en todo el due diligence. Me imagino que también en temas de gobernanza y monitoreo es muy importante la asignación de responsabilidades, los sistemas de alertas tempranas, la revisión periódica del proyecto y de la política. O sea, no, yo creo que hay muchas cosas desde el punto de vista de los desarrolladores y constructores que también nos escuchan en sumas, porque te digo que, por ejemplo, con Acoprovi, que yo a veces voy a la reunión de ellos, me dicen, oiga, oí sumas, no sé qué, así creo que sería valioso si de repente te animas a tratar este tema también de cara al desarrollador y al constructor. ¿Qué dices?
Total.
¿Qué hacemos para una próxima vez?
Totalmente, sí, de acuerdo, comprometido con eso.
Bueno, me
Parece genial.
encanta. César, muchas gracias por traernos un concepto o que normalmente entendemos como totalmente financiero a un sector del cual todos dependemos, porque todos tenemos una vivienda, sea propia o alquilada, todos habitamos en algún lugar, todos mercamos en algún lugar físico y todos estudiamos o trabajamos también en algún lugar físico que está, por supuesto, dentro de lo que se llama el sector inmobiliario. Muchas gracias, César, por ponernos a pensar en esa forma. Que tengas una feliz
Encantado.
noche y te esperamos pronto, señor.
Muchas gracias, igual. Feliz noche para todos.
Muy buenas noches, querido César.